Usted se sube en un avión. Usted se sube. Nos permite entender los pasos, cómo es que Dios obra en el momento que salva a una persona. Y en el primer paso, entendemos que para que una persona sea salva es que Él la ha escogido. ¿Y cuándo la escogió? Como hemos visto, Dios escoge a las personas para que sean salvas, y las escoge ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Segundo, las escoge, pero Él en algún momento, en su tiempo, a esos escogidos, los va a llamar. Y ese es el llamado del Evangelio. Y los llama por medio de la proclamación del mensaje del Evangelio. Ese es el método que Dios usa. ¿Cómo se salvarán si no han escuchado o no han oído el Evangelio? Pero también ocurren muchas cosas. Ocurre que Dios está llamando a sus ovejas por la predicación del Evangelio, pero también ocurre otras cosas. Él está regenerando, cambiando ese corazón de piedra y poniéndole un corazón de carne. Y eso es lo conocido como el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. La conversión, el hombre, la mujer escucha el Evangelio, tiene que tener fe, tiene que creer esas doctrinas, tiene que creer el mensaje de la cruz, tiene que arrepentirse. Esa es la responsabilidad del hombre, arrepentirse de su pecado. Dios manda a que todos se arrepientan de sus pecados. Pero también ocurre otra cosa. Dios está justificando a ese pecador. Es una situación legal. Lo está declarando justo en los méritos de Cristo, no en los propios méritos del pecador. También ocurre la doctrina de la adopción, que es formar parte, y que ahora tenemos claro lo que es la membresía, formar parte o ser miembros de la familia de Dios. Jesús dijo: yo me voy a preparar, ¿qué cosa? Moradas para ustedes. Porque vamos a vivir en familia. También ocurre en el orden de la salvación la santificación, que es, dice Gruden, esto es del teólogo Gruden, este resumen, que la santificación es la conducta adecuada en la vida. La conducta adecuada. Jesús dijo: sean ustedes la sal y la luz de este mundo. Santificación, la conducta actual. Perseverancia, tenemos el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué significa el que persevera hasta el fin será salvo? Bajo todos estos conceptos, yo no puedo ser salvo si es que Él no me ha elegido. Entonces, bajo ese contexto bíblico es, todo el que persevera hasta el fin será salvo, bajo todo este concepto del orden de la salvación. Perseverancia, tenemos que perseverar hasta el final. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que meditar en las Escrituras. Tenemos que congregarnos. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos. Tenemos que perdonarnos. Perseverancia, permanencia como creyente, y verdaderamente llegará un momento. ¿Qué pasará? Vamos a tener que morir. cada uno de nosotros vamos a morir, a menos que Cristo venga. La muerte es ganancia para un creyente. ¿Por qué? Porque es la partida a estar con el Señor. Imagínate, estamos predicando a un Dios, estamos predicando, estamos confiando en un Dios que no lo hemos visto. No hemos podido tocar, no hemos podido tener el privilegio que tuvo Tomás de tocar, ver, tocar las llagas de Cristo. Las muertes es eso, la partida para estar con el Señor. Por eso que para nosotros, el creyente, el morir es ganancia. La glorificación es que este cuerpo no puede entrar a la presencia del Señor. Todavía tiene un remanente de pecado, no puede entrar en la presencia del Señor, allá en los reinos de los cielos. Yo no puedo saltar ni 5 metros, peor, ¿cómo voy a ascender? No puedo saltar tan alto. Este cuerpo no está preparado, es pecaminoso. No, mis ojos, tus ojos no están preparados para ver la gloria de Dios. La glorificación, resección de un cuerpo resucitado. Más o menos así funciona el orden de la salvación. El técnico, los mecánicos de aviones entienden cómo funciona un avión. Dios nos ha dado el privilegio de entender cómo funciona el tema de la salvación, hasta donde podamos entenderlo. Cada una de estas doctrinas, si usted es un escogido de Dios, entonces compórtese como un escogido de Dios. Si usted es un escogido de Dios, viva en comunión en la familia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Hay que vivir, aprender a vivir en comunión entre los hermanos de la familia de Dios. El tema que corresponde al día de hoy es la doctrina de la adopción. Y el párrafo de la confesión de fe que resume muy bien el tema de lo que es la adopción. A todos aquellos que son justificados, la confesión de fe dice, aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por medio de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, tienen sus nombres escritos sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar, Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. ¿Qué promesa tenemos nosotros? ¿Heredar qué cosa? El reino de los cielos. ¿Qué tiene que hacer usted para heredar el reino de los cielos? ¿Tiene que sacar 20 sobre 20 en todos los exámenes de teología? Y no quiere decir que no hay que estudiar teología. Al contrario, un hijo de Dios debería deleitarse en la teología. Debería deleitarse en la teología. Porque la teología es el conocimiento de nuestro Dios. Si alguien tiene que gloriarse, gloríese en conocerlo y entenderlo. Recordando un poco qué es la justificación, porque dice aquí en este párrafo, a todos aquellos que son justificados. ¿Qué es la justificación? Teólogo Wayne Grudem la define así. Podemos definirla como la justificación, un acto legal instantáneo de Dios en el que Él da nuestros pecados por perdonados y la justicia de Cristo como perteneciente a nosotros nos declara justos ante sus ojos. John Murray hace una importante distinción entre la regeneración y justificación. La regeneración es un acto de Dios en nosotros. La justificación es un veredicto de Dios respecto a nosotros. La distinción es como la distinción entre el acto de un cirujano y el acto de un juez. El cirujano, al remover un cáncer interno, hace algo en nosotros. Eso no es lo que el juez hace. El juez pronuncia un veredicto respecto a nuestra situación judicial. Si somos inocentes, nos declara así. Nosotros somos justificados por los méritos de Cristo. La pureza del Evangelio va unida al reconocimiento de esta distinción. Si se confunde la justificación con la regeneración o santificación, se abre la puerta a la perversión del Evangelio en su mismo centro. La justificación sigue siendo el artículo en que la iglesia permanece erguida o cae. ¿Por qué sale la doctrina de que la salvación se pierde? Por no entender claramente el tema de la justificación, no entender claramente el tema de la elección. Y nuestra naturaleza pecaminosa, como lo he dicho antes, nuestra naturaleza pecaminosa, si le abres la puerta, va a llevarse la gloria en lo que debería llevarse la gloria nuestro Señor. La adopción, además de la justificación, hay otro asombroso privilegio que Dios nos da en el momento que llegamos a ser creyentes. El privilegio de la adopción. Podemos definir la adopción como sigue. La adopción es un acto de Dios en el cual Él nos hace miembros de su familia. Un concepto para examen. ¿Qué es la adopción? ¿Cuál es la respuesta? Pregunta de examen. ¿Qué es la adopción? Es un acto de Dios el cual nos hace miembros de su familia. Tan sencillo. Es un acto de Dios, por la gracia de Dios, que nos hace miembros de su familia. Hay un error muy común que a veces pensamos de que como Dios estaba solo en la eternidad, y como que lo vemos a Dios como un abuelito solo y que está solo en la eternidad, y en que entonces tiene que crearnos a nosotros porque para no estar solo. ¿Qué falacia más grande? Dios no necesita a nosotros. Él es autosuficiente. Simplemente a Él le plació, como un acto de Él, crearnos, escogernos y hacernos miembro de su familia. No es que Él quiere nuestro cariño. No es que Él quiere nuestro cariño. Él no vive solo. Porque acuérdese, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él no es que está solo en la eternidad y por eso decidió crear a los creyentes para no estar solo. ¿Qué falacia más grande? Aunque la adopción es un privilegio que se nos da en el momento en que nos convertimos en creyentes ¿En qué momento viene la adopción? En el momento que nos convertimos como creyentes. Juan 1:12, Gálatas 3:26, Primera de Juan 3 del 1 al 2. Y vamos a ver algunos pasajes para poner el fundamento sobre este tema de la adopción. Juan 1:12 dice: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." ¿Quiénes son hijos de Dios en este contexto? A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice: "Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús." ¿Es por los méritos de quién? Por los méritos de Cristo Jesús. Gálatas 4:4 dice: "Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiésemos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo." Miren lo que está ocurriendo. Él nos escoge, nos da todo lo que acabamos de ver. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, ¿en quién habita el Espíritu Santo? ¿En quiénes? En sus hijos. Y eso corrige el error doctrinal de creer de que todos son hijos de Dios. Eso no es así. La Escritura no lo presenta así. Quienes son hijos de Dios es aquello a quien Él ha escogido y les envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama: "Abba, Padre." Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Antes que éramos esclavos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo una vez más. Primera de Juan 3:1. "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce." Si te das cuenta la distinción, ¿se da cuenta la distinción? Hay un grupo que no conoce a quién. En el mundo. Estamos en el mundo. Pero en este versículo dice que el mundo, o sea, el otro bando, no nos conoce. Porque no le conoció a quién. Porque no le conoció a Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. ¿En dónde será eso? En el ordo saluti, ¿dónde será eso? ¿En dónde será? En la glorificación. Le veremos tal como es. Efesios 1:4 dice: "Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad." Lindo versículo también. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis hermanos, hay evidencia profunda y suficiente para decir que no todos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién le confirma si usted es hijo o hija de Dios? ¿Quién le confirma? Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú por qué crees que eres hijo de Dios? Y no estás seguro, y no puede responder así, puede haber dos cosas, que no sabe este tipo de doctrina cristiana, no sabe cómo funciona el tema, o puede ser que no tiene el espíritu, y si no tiene el espíritu, ¿quién le va a decir y quién le va a dar la certeza de que es hijo de Dios? Porque aquí estamos hablando, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu que Dios nos ha sellado con su Espíritu, Él nos confirma, Él nos santifica, Él nos dice que somos hijos de Dios. Gracias a Dios, la Biblia nos enseña a reconocer a los falsos maestros. ¿Cómo reconocemos un falso maestro? Porque está enseñando cosas antibíblicas. Entonces, ahí nos damos cuenta que esas personas tienen el espíritu del anticristo. Entonces, un hijo de Dios va a enseñar lo que la Escritura dice. Entonces, así mismo vemos a los, si se dan cuenta, hoy hay apóstoles, hay profetas, eso es nuevo. Eso es nuevo. ¿Alguien más iba a preguntar? Por eso estamos aquí, porque le queremos decir al Señor, queremos conocer todas las cosas. No queremos ser seducidos o engañados por cualquier doctrina que sale por ahí. Juan menciona la adopción al principio de su evangelio, en donde dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Los que no creen en Cristo, por el contrario, no son hijos de Dios, ni son adoptados en su familia, sino que son hijos de ira. Efesios 2:3. Hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Efesios 5:6. Aunque los judíos que rechazaron a Cristo trataron de aducir que Dios era su padre, Juan 8:41, Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Juan capítulo 8, versículo desde el 42 al 44. ¿Sí te das cuenta? O alguien es hijo de Dios, o es hijo de quién. Del diablo. Y cuando evangelicemos, tenemos que enseñar esto. Porque un hijo de Dios busca, ¿qué cosa? Las cosas de Dios. Las personas necesitan entender esto, que son hijos de ira, hijos de desobediencia, y tienen un padre. ¿Quién es su padre? El diablo. Ese es el evangelio, y eso es lo que hay que enseñar. Y eso es lo que Cristo enseñó, y casi lo matan por decir esto. Por decir, ustedes son hijos del diablo. O sea, si te das cuenta, Cristo no tenía, le costaba la vida, pero él decía la verdad. Porque él es la verdad. ¿Por qué nosotros tenemos que suavizar el evangelio si ni Cristo lo hizo? Tenemos que enseñarle a las personas que tienen un padre y tiene un nombre su padre. Hay que enseñarle, su padre se llama el diablo. Que son hijos de ira, y Dios ya tiene preparado algo para los hijos de ira. Eso es el evangelio. Las epístolas, aunque los judíos, ya vimos, rechazaron a Cristo, trataron de aducir de que Dios era su padre. Y Cristo les dijo, su padre no es Dios, es el diablo. Las epístolas del Nuevo Testamento dan testimonio repetido del hecho de que ahora somos hijos de Dios en un sentido especial y somos miembros de su familia. Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Romanos capítulo 8, desde el 14 al 17. Pero si somos hijos de Dios, ¿no estamos entonces emparentados unos con otros como familiares? Y aquí viene una aplicación práctica. Si somos hijos de Dios, ¿no estamos el uno al otro emparentados como familiares? Claro que sí. Es más, esta adopción en la familia de Dios nos hace a todos partícipes en una sola familia que incluye también a los judíos creyentes del Antiguo Testamento, porque Pablo dice que somos también hijos de Abraham. La iglesia, a la luz de las Escrituras, la iglesia es el Israel espiritual, porque somos hijos de Abraham. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los de las descendencias naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Romanos 9, 7 y 8. Luego les explica a los Gálatas, ustedes hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. No son hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, 28, el versículo 31, primera de Pedro 3, 6. En donde Pedro ve a las mujeres creyentes como hijas ¿de quién? De Sara. Por eso es también otro fundamento de que somos el Israel espiritual. Pedro ve a las mujeres creyentes como hijas de Sara en el Nuevo Pacto. No todo israelita es hijo de Dios. ¿Amén o no? A todos los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero qué pasó con los israelitas? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La iglesia está conformada de creyentes judíos y gentiles. Ese es el cuerpo de Cristo. Así funciona en la teología. Tan sencilla, pero la han complicado tanto. Y la han complicado tanto que nos han enredado. Pero ya cuando el rompecabezas comienza a tomar fondo, tú ves que todas las piezas comienzan a engranarse. ¿Alguien iba a preguntar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. Aunque el Nuevo Testamento dice que ahora somos hijos de Dios, 1 Juan 3:2, debemos también observar que hay otro sentido en que nuestra adopción todavía es futura, porque no recibiremos los plenos beneficios y privilegios de la adopción, sino cuando Cristo vuelva y tengamos nuevos cuerpos resucitados. Si te das cuenta, como que la adopción la tenemos, pero yo no sé todavía cómo es el reino de los cielos, me explico, con detalles. Hablando con mi hija, haciéndole ver, la muerte es un momento difícil para el creyente, pero así mismo es ganancia, como le dice la Escritura. Y conversando con mi hija, le digo, oye, mija, ¿y cómo será Adán? ¿Cómo será Eva? ¿Tú te lo imaginas? ¿Cómo han de ser ellos, no? Ni bien vamos al cielo y, bueno, el primero que vamos a conocer es a Cristo, al Padre. Pero, ¿y el próximo? ¿Quién andará por ahí? ¿Quién caminará por ahí? ¿Con quién te toparás primero? ¿Con quién? Es que allá está la familia. Ellos nos están esperando a nosotros. ¿Entiendes cómo funciona? Están una familia allá. Y cuando vayamos allá, nos vamos a encontrar con el Padre, el Hijo. El Espíritu Santo hizo su función, llevarnos allá. Preservarnos hasta ese momento. Pero te imaginas, ponte a meditar un poquito. Tú pisas allá. ¿Y qué va a pasar? ¿A quién primero vas a ver? ¿Quién será Adán? ¿Quién será Eva? ¿Cuál es Moisés? Oye, tú eres Juan el Bautista. Tremendo, ¿ah? ¿Has meditado un poco en eso? Chuzo, compadre, le volaron la cabeza. Pablo, mi respeto. Mi respeto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que es meditar en eso? Todo eso que leemos día a día, eso no es novela. Es real. Abraham, David, todos esos personajes que en el Antiguo Testamento, por la fe, fueron salvos porque creyeron en la promesa del Mesías que venía, tienen un cuerpo glorificado. No meditamos eso, ¿verdad? Aunque el Nuevo Testamento habla, dice ahora que somos hijos de Dios, debemos también observar que hay otro sentido en que nuestra adopción todavía es futura, porque no recibiremos los plenos beneficios y privilegios de adopción, sino cuando Cristo vuelva y tengamos nuevos cuerpos resucitados. Pablo habla de este sentido posterior y más pleno de la adopción cuando dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Aquí Pablo ve la recepción de los nuevos cuerpos resucitados como el cumplimiento de nuestros privilegios de adopción, tanto que puede referirse a esto como nuestra adopción como hijos. Preguntas frecuentes. ¿Qué sucede cuando un creyente peca? ¿Cuáles son los resultados del pecado en la vida del creyente? Nuestra posición legal ante Dios permanece sin cambio. Cuando el cristiano peca, su posición legal ante Dios no cambia. Sigue estando perdonado, porque ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. La salvación no se basa en nuestros méritos, sino que es una dádiva de Dios. Romanos 6:23. Y la muerte de Cristo ciertamente pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. Sin distinción. En términos teológicos, conservamos nuestra justificación. Además, seguimos siendo hijos de Dios y retenemos nuestra membresía en la familia de Dios, en la misma epístola en la que Juan dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan 1:8. También les recuerda a sus herederos, perdón, le recuerda a sus lectores lo siguiente. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, 1 Juan 3:2. El hecho de que el pecado sigue en nuestras vidas no quiere decir que perdemos nuestro estatus como hijos de Dios. En términos teológicos, conservamos nuestra adopción. Amén. Algo importante de citar, y esto es del curso 222 de la Confesión de Fe. Un error es decir, todo el mundo es hermano y todo el mundo es hijo de Dios. A la luz de la Escritura eso es falso. Pues sí, ahora están haciendo ver que todas las religiones, ¿para qué pelearnos todas las religiones? Si todas las religiones van al mismo Dios, cada quien lo es el mismo Dios, pero lo enfoca, medio raro eso, ¿no? Dios es el creador de todos y por una gracia común. El sol sale para justos e injustos, la lluvia para justos e injustos. Dios preserva los campos, todos comen arroz, pero eso no quiere decir que como todos comen arroz, todos son cristianos o todos son hijos de Dios. Antes de ser cristianos, éramos hijos del diablo. Fraternidad y paternidad universal, eso es un error teológico. Creer fraternidad, todos somos hermanos. Paternidad, todos somos hijos de Dios, eso es un error teológico. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si verdaderamente todos fueran hijos de Dios, esto estuviera arrebatado. Estuvieran ellos diciéndole amén a lo que nosotros estamos diciendo. Y no es así. En la práctica no es así. Rechazan a la verdad. Rechazan la verdad porque la verdad va a confrontar siempre a las tinieblas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es interesante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si te das cuenta, un hijo de Dios no tiene nada que ver con una planificación de la parte terrenal, sino de la parte celestial. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la característica de los hijos de Dios, bajo los parámetros bíblicos de la elección. Se nos adopta y se nos hace hijos de Dios. Por otra parte, hijo de Dios es un título de Cristo también. Hijo de Dios es un título de Cristo. Se nos hace partícipe de la naturaleza divina, pero no somos dioses ni Jehová Junior, como sale por ahí el predicador falso de internet. No somos dioses, ni tampoco somos Jehová Junior. Cristo nos da de su espíritu, pero eso no nos iguala a Él. Cristo, Hijo de Dios, Él no es adoptivo, Él es eterno. Engendrado eternamente, Cristo es el Hijo de Dios, siempre lo ha sido, siempre ha existido eternamente. Su condición como Hijo es eterna. Cristo, pleno hombre y pleno Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Somos contados entre los hijos de Dios. Somos hijos. Él es nuestro Padre. Para finalizar, Charles Wright define así las consecuencias de la adopción. 1. La adopción significa el que se nos sitúe en la familia, en una familia a lo cual no pertenecíamos por naturaleza. ¿A qué familia pertenecíamos por naturaleza? A la del diablo. Eso. Pertenecíamos a esa familia y le servíamos bien al diablo. Pero en su gracia y misericordia, Dios nos trasladó de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Los hijos de ira, llegan a ser hijos de Dios. La adopción significa ser librados por completo de relaciones anteriores, particularmente de la ley, Gálatas 4:5. En otras palabras, la otra cara de la adopción es la libertad de la ley. La adopción solamente es posible por un acto voluntario del que adopta. Antes de la fundación del mundo, el plan de Dios incluía nuestra adopción. Efesios 1:5. La adopción significa que tenemos pleno derecho a todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios. Romanos 8:15. El crecimiento espiritual puede que tenga que ver con el disfrute de esos privilegios, pero todo creyente tiene derecho a ellos desde el momento de la salvación. El fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esos son los privilegios que tenemos aquí como creyentes en esta tierra. Y desde el momento de la salvación. Y todo esto es cierto en virtud de la redención efectuada por Cristo. Gálatas 4:5. Termino con esta última definición de la adopción. La adopción es lo que sigue de la regeneración y la justificación en la aplicación. El pecador no es aceptado como parte de la familia de Dios, es decir, no es adoptado si primero no es perdonado de sus pecados, ni es declarado justo, basado en la obra y justicia de Jesucristo. Y él no recibe esta justificación y no cree para ser justificado si primero el Espíritu Santo no obra la regeneración en su corazón. Y volvemos al tema 1, el ordo salutis. Para ser adoptado tenía que ser primero justificado. Para ser justificado tenía que haber habido fe, arrepentimiento, tiene que haberme sacado ese corazón de piedra, puesto un corazón de carne, tiene que haber un llamamiento eficaz. Las ovejas de Dios escuchan su voz y le siguen, y todo ese plan se dio en la eternidad. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Es usted y yo, somos ustedes y yo hijos de Dios? Entonces comportémonos como hijos de Dios.